Entre los grandes temas de la agenda argentina, lo que sucede con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Le agradecemos estos minutos y la gentileza que tienen atendernos al abogado constitucionalista, el doctor Andrés Gil Domínguez. Doctor, ¿cómo le va? Para todo Santiago del Estero, buen día. Carlos Gómez le habla, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo está?
Muy bien. Doctor, ¿cómo define, cómo analiza lo que está pasando con la Corte?
Bueno, en primer lugar, que hubo una designación en comisión por parte del presidente sin que se dieran los presupuestos de habilitación excepcional que la Constitución prevé para estos casos y sin cumplir hasta acá con el procedimiento de designación regular por parte del presidente y del Senado. Bueno, claramente nosotros tenemos un proceso regular de designación de jueces y jueces de la Corte Suprema de Justicia, donde viene el Poder Ejecutivo proponiendo y el Senado otorgando acuerdo con dos tercios de los miembros presentes. Esto refleja la idea de un acto complejo, la idea de la división de poderes, la división del sistema de frenos y contrapesos. Y hay dos jueces que fueron designados por fuera de este sistema, a través de un sistema excepcional, y acá no sean las circunstancias para que se pueda aplicar, los cuales uno asumió, el otro no ha podido asumir por una cuestión, primero cumplir con ciertos requisitos formales que no puede acaparar al mismo tiempo el cargo de juez de primera instancia y juez de comisión, y no va a renunciar a su cargo de primera instancia, con lo cual va a esperar el acuerdo o no del Senado. Y tenemos un juez que ha asumido, García Mancilla, de una forma bastante irregular en cuanto a lo formal, porque no hay ningún expediente administrativo que sostenga el acto administrativo de jura, porque no hubo una acordada firmada por todos los miembros de la Corte, porque no se le solicitaron ciertos requisitos como que acredite que tenía dada de baja su matrícula, que había renunciado a todos los patrocinios, que había cumplido con la capacitación de la cadena, y sin embargo, en una jura muy particular, asumió y hoy está ejerciendo, desde mi punto de vista, el cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de facto, porque no ha cumplido con el procedimiento regular, porque no se dan los requisitos de procedimiento de excepción y porque en la jura está plagada de irregularidades formales. Así que esa es la situación hoy de la Corte Suprema de Justicia, y el que tiene la palabra en este momento es el Senado de la Nación, que es imprescindible que lleven los pliegos a debate, a ver si obtienen o no obtienen los dos tercios. Si los obtienen, serán jueces de la Constitución hasta los 75 años, si no los obtienen, no lo serán. En el caso de García Mancilla, el Senado en cualquier momento, con una mayoría simple, puede rechazar la designación en comisión o esperar hasta el 30 de noviembre, sin decir nada, y el 1 de diciembre finaliza la designación en comisión. Ese es el panorama que tenemos hoy respecto a la Corte Suprema de Justicia, que es un panorama polémico, que deslegitima la función del tribunal, que lo pone en crisis, habida cuenta que es el máximo y último intérprete de la Constitución y el máximo y último aplicador de los tratados sobre derechos humanos que tiene jerarquía constitucional. No es el mejor de los escenarios para un tribunal que tendría que tener otra imagen, otra impronta y otra autoridad moral en el ejercicio de la última palabra.
Doctor, ¿hay antecedentes de una situación institucional como esta en el país?
No. Desde el 83 a la fecha no tenemos ningún modelo de gobierno como el de Javier Milei, que está llevando a cabo una reforma constitucional encubierta, que está gobernando de manera autócrata, sin respetar la Constitución, sin respetar la ley, creando su propio ordenamiento y cada vez con mayores contenidos neofascistas. Y las instituciones están fallando, el Congreso de la Nación no lo controla en sus excesos, de gobernar por decretos de necesidad y urgencia, de cambiar leyes mediante decretos reglamentarios, de gobernar sin presupuesto, de querer negociar con el Fondo Monetario Internacional sin pasar por el Congreso cuando esta es una atribución originaria, una potestad otorgada por la Constitución de 1853 al Congreso, y la justicia está, salvo algunos fueros federales del interior, en las cámaras del interior, está en una situación de condescendencia alarmante también, de acompañamiento condescendiente alarmante. Así que, por un lado tenemos un ejecutivo autócrata, autonormado, endogámico, que no le importa la condición de las leyes, y por otro lado tenemos los resortes que tienen que controlarlo, que no están funcionando. Es una situación muy compleja, porque en la medida que no se le ponga un límite al Poder Ejecutivo, poco a poco la democracia como la hemos conocido va a ir a un proceso de evanescencia, de transformación por otro régimen. Sí, haber cambiado la constitución y funcionando formalmente la división de poderes, pero no para lo que fue pensada.
Y en un panorama como este, en la situación en la que está la oposición, el único remedio lo puede tener la justicia, ¿no? Pero usted dice, están siendo condescendientes.
Totalmente condescendientes la justicia en su gran mayoría, salvo algunas excepciones de jueces federales del interior, cámaras federales del interior, algunas cámaras. El resto de la justicia es totalmente condescendiente, por omisión, porque no están ejerciendo ningún tipo de control efectivo.
¿Usted cree que no se animan? ¿Tienen miedo a un disciplinamiento?
Entonces habría que preguntárselo a ellos. ¿Por qué la justicia que controla el poder, no la justicia civil, comercial, laboral, penal, la justicia provincial que se dedican todos los días a resolver cuestiones entre particulares? No, la justicia que tiene que se está construida y se encarga de controlar el poder. La justicia contenciosa administrativa federal, la justicia civil y comercial federal, la justicia penal federal, especialmente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es realmente alarmante la condescendencia que tienen y los atajos que buscan para hacerse cargo de los casos que llegan a su conocimiento.
Claro.
Estamos viviendo una situación realmente dramática, pero no es patética en muchos casos, porque no se animan ni siquiera a actuar rápidamente contra el decreto de necesidad de urgencia, durante la cual se cambió la ley de identidad de género, frente a casos de menores de 18 años que ven afectado su acceso a bloqueadores que lo estaban utilizando hasta hace un mes atrás. Uh-huh. Y aún así se meten en estos temas, que no soy competente, que se lo mando a otro, que no resuelvo nada. Fíjese lo que le estoy diciendo, y lo digo por conocimiento, porque yo estoy llevando una causa pro bono. Si ni con eso se animan, imagínense en los casos de mayor envergadura institucional.
Claro. Por ejemplo, el gobierno tiene otro frente con la investigación por las presuntas estafas con criptomonedas, ¿no? Jueza Servini y el fiscal Tayano. ¿Cree que en ese caso en particular también la justicia va a ir manejando los tiempos?
Es que como Oropí siempre maneja los tiempos. Nunca apura una causa judicial cuando la persona acusada está en ejercicio de poder. Uh-huh. Siempre, no es que esté bien esto, pero es lo que siempre sucede. Y no hay forma de salir de ese esquema, que está mal, pero quizás este sea la excepción. Y quizás no sea la excepción más que nada por lo que pueda llegar a pasar en las investigaciones que se desarrollan en el exterior. Que en la medida que avancen con mayor rapidez pueden dejar en evidencia este esquema y este manejo que siempre ha sucedido en la justicia de Kimberopi.
Volviendo al tema corte, doctor, aparentemente desde la oposición, desde el kirchnerismo, habría una línea que bajó Cristina de pretender ampliar. A ver, la moneda de cambio va a ser votamos o tratamos los casos del hijo de García Mancilla, pero si ampliamos la corte. ¿Usted cómo ve esa posibilidad?
Que es imposible negociar con la ultraderecha. La ultraderecha no negocia, ni acá, ni en ningún lugar del mundo. O sea, me parece que es un error. Si esto fuese cierto, es realmente un error. Uh-huh. Se lo pregunten a Mauricio Macri. Uh-huh. Si puede negociar con la ultraderecha.
Bien. ¿No le ve una salida, no le ve un resultado a esto en el Senado, entonces?
Bueno, lo veo con pronóstico reservado, es difícil decir que no hay salida, lo veo con pronóstico reservado. Lo que pasa es que si los senadores, y los senadores por Santiago del Estero tienen hoy un peso muy importante, sí, y podrían ocupar un rol muy importante, no le ponen un freno, en breve van a llegar un día a la Cámara de Senadores y le van a cambiar ese rol del despacho, no van a poder entrar. Entonces, después, no, porque esto no es que Este tipo de gobiernos, este tipo de gobiernos, a lo largo de la historia de la humanidad, han tenido una lógica consecuencial que es lo que estamos viviendo acá. O sea, están los límites, cada vez avanzan más y cada vez destruyen más a las instituciones.
Claro.
Si los senadores no le ponen un límite, van a perder la razón de ser hasta las próximas elecciones.
Claro, es un presente de excesos y transgresiones entonces.
Sí, de excesos y transgresiones hemos tenido desde los 83 a la fecha varias. Esto es un gobierno de una reforma constitucional encubierta, directamente de un desprecio total por la división de poderes, el sistema republicano, el federalismo.
Bien, bueno, veremos qué es lo que pasa esta semana en el Senado. Doctor Gil Domínguez, gracias por este contacto para todos, Santiago del Estero. Muy amable.
Gracias a ustedes, me quedan un buen día.
Buena jornada, buena semana. El doctor Andrés Gil Domínguez con nosotros. Bueno.